Presentaciones como estas agobian un poco, ¿no? Porque parece que estén hablando de...
¿De un muerto?
Sí, quién sabe qué. Todavía no. En literatura el sobreviviente no es el que está vivo. El sobreviviente es el que sobrevive con su obra el paso del tiempo. Y eso es una cosa que no se puede decir nunca. Yo no lo sé. Distingo siempre entre lo que se llama vanidad, que es que conozcan tu nombre y te citen por ahí, y el orgullo. El orgullo es pensar que un poema tuyo corre por el mundo solo y que hay gente que lo dice y no sabe el nombre del autor. Antonio Machado decía, escribir para todos y llegar a ser un poeta anónimo, ¿qué más quisiera yo? Pues yo repito lo mismo, ¿no? Es entre el poeta, o sea, entre el autor y el poema. Lo importante es el poema, si es bueno y sobrevive. Los autores no sobreviven nunca, como ningún mortal. Yo he hecho aquí una selección para dar un poco, y a mí mismo, ¿no? Para no cansar un poco, he escogido poemas muy distintos, como verán. Algunos de ellos son recuerdos de infancia, que no es exactamente mi infancia, sino que quiere ser la infancia de todos. Todos tenemos una infancia, un niño, una niña, que se deja atrás. Y entonces a mí me gusta pensar que haya gente que no piense que es exactamente mi obra, mi biografía, sino que es la pueda ser alguien, pueda pensar que sí, que es, puede ser la biografía de él. Este poema que se llama La flor de la jara es un recuerdo de mi infancia feliz, antes de la guerra civil, en la que perdí todo lo que más quería. Y dice, yo amaba aquella casa, sin aires de desgracia, era como mi alegre posesión transparente, como la flor blanquísima que en los jarales brilla. Tal vez yo por entonces desdeñara a los dioses, pues ni ellos habitaban en regiones tan claras. Y así, como un castigo, perdí lo que era mío. Un viento despiadado prendió en aquellos campos. Después no quedó nada, ni la flor de la jara. Este no sirves para nada, es esa cosa que todos hemos oído alguna vez. Un niño cuando se... todos y todos. Esta niña no sirve para nada. Es una frase hecha que... Yo la recogí porque esto de no sirve para nada. Un día descubrí que lo peor es servir para algo concreto, ¿no? O sea, que a los 7 años ya sirvas para ser notario o factor de estación.
Terrible.
Es terrible. Entonces, el no servir para nada quiere decir, primero, no servir. En segundo lugar, que estás abierto a lo que salga, ¿no? A cualquier cosa, ¿no? Y dice así. Cuando yo era pequeño, estaba siempre triste. Y mi padre decía, mirándome y moviendo la cabeza, hijo mío, no sirves para nada. Después me fui a la escuela con pan y con adioses, pero me acompañaba la tristeza. El maestro graznó, pequeño niño, no sirves para nada. Vino luego la guerra, la muerte, yo la vi. Y cuando hubo pasado y todos la olvidaron, yo triste seguí oyendo, no sirves para nada. Y cuando me pusieron los pantalones largos, la tristeza enseguida mudó de pantalones. Mis amigos dijeron, no sirves para nada. De tristeza en tristeza, caí por los peldaños de la vida. Y un día, la muchacha que amo me dijo, y era alegre, No sirves para nada. Ahora vivo con ella. Voy limpio y bien peinado. Tenemos una hija a la que a veces digo también con alegría. No sirves para nada. Este es un recuerdo de los lugares en los que uno ha estado, que se deja su vida en las casas, en los lugares donde ha residido, y se llama Mis Habitaciones. En las noches sin sueño, en esa hora de la rauda memoria que precede al olvido, pasan por mi cabeza, como ante la pantalla de un cine desbocado, escenas, gestos, voces, alegrías, persecuciones, himnos, pero de entre las cosas que vuelven desde el fondo sin límites del alma, asoman su contorno y surgen las extrañas habitaciones en las que yo he vivido. A veces me contemplan los sillones de la casa del padre, me preguntan por mis zapatos nuevos, por aquella pelota que un día me quitaron, o por el perro que murió. También me observan los espejos, recordando mi rostro cubierto de jabón. Me saludan y me encuentran más viejo. Una silla, otras veces, salta desde el rincón más alejado de aquel cuarto que fue mi residencia de estudiante. Y desde allí me grita, me canta las virtudes de aquel vino, repite mis lecciones de memoria y me despierta con una campana. También llega un pasillo que me conduce de la mano hasta el cuarto encalado de mis veranos libres. Me encierro allí, aguarda la bienvenida del ropero. Escucha, agazapado tras la puerta, nuestras conversaciones, hablando de la caza, de los higos, o de aquella camisa de soldado que todavía guardo. Están después aquellas otras habitaciones silenciosas, que no preguntan nada, que me miran reprochando algo feo que debió suceder, y no recuerdo. Lanzan sus lavabos como una acusación disparatada, dirigiéndome sordos ruidos con sus desagües pecadores para llamarme al arrepentimiento. Así, en las altas noches, me acercan y preguntan estas habitaciones de mi vida, estos cuartos, sus muebles, sus dinteles, y en un agobio de percheros, de alfombras y de libros olvidados, me recuerdan el tiempo que dejé, como un trapo hecho jirones entre sus paredes. Estos breves poemas de amor se pierde como el eco. Amar es un revuelo, es halago en el aire, se pierde como el eco de un disparo en el valle. Los amantes quisieran dilatar su caricia, pero amar es destello en la noche infinita. Después, el gran silencio sonoro de las sombras, ni inútiles palabras, ni tiempo, ni memoria, porque amor es el Dios que trueca los caminos, los que con él se encuentran han de darse a lo efímero. Aquí hay dos poemas en los que me meto, en donde no debo, que es donde me gusta más meterme, que son poemas de amor en donde el protagonista o el destinatario es una mujer, una muchacha. Este se llama Escucha abandonada. Envuelta por el aire de la mañana en fiesta, entre música, voces, alegría y campanas, olvídate del nombre que hasta ayer te seguía como una desventura. Canta, juega, sonríe, apuesta a no acertar, para irte así habituando a ese sabor amargo que se llama tristeza y que aparece siempre cuando el amor se va. Este se llama En hora intempestiva y dice así: no le culpes a él, acúsate a ti misma por despreciar el lado más bello del amor sino pronto el rencor se te hará una costumbre, un aire enrarecido que podría asfixiarte. Pues aunque dices que ya acabo todo, ciertas noches murmuran voces dentro de ti que señalan un daño que te hiere, voces que luego quieres acallar pero que no se dejan ni te dejan, que son tan inclementes como lluvia de otoño y aguardan en tu cama para seguir contándote que has sido objeto de un terrible engaño. ¿Cómo te has vuelto así? Tú que decías que el amor era como el regalo de algún dios y que había que mirarlo cara a cara aunque llegase en hora intempestiva como te llegó a ti. Sí, fue una exhalación que se metió en tu casa sin tocar la campana y llenó de sorpresa y de deslumbramiento la escalera, el pasillo y las habitaciones, y tus ojos, tu piel y tus zapatos. Regalo ha sido, como tú decías. Alégrate y acalla las voces del rencor. Hay canciones de cuna y a mí me gustan mucho. Esta es justamente una canción para una muchacha, pero para una muchacha mayor. Se llama Non Non, que en Cataluña es lo que se dice el Ea, 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 el Non Non. Y dice así: si son las tres y no puedes dormir, y ves en la pared la sombra de una bruja, o oyes como en tu baño se duchan los espíritus, si los muebles comienzan a gruñir, y el viento en el postigo recita tus mentiras, no te pongas nerviosa, ni despiertes a nadie. Piensa en la vida, fúmate un cigarro, lo mismo no te mueres nunca más. Y alguien te compra un libro de poemas. Las cosas son así, todo es extraordinario. Peor sería que tuvieras hambre, o que a ti misma te encontraras fea. Lee un ratito, escríbeme un recado, entérate de las noticias por la radio, canta. Non, non, cuenta corderos, muy despacio, así. Non, non, duerme, mi amor, corderos y corderos. Este se llama La ternura última y esas son las reflexiones de una mujer sobre su amante, ¿no? La ternura última, tal fuego sofocado que se aviva, por él arde, por él. Toda la noche se llenó de aroma, por él siente, por él. Su corazón caía y ahora vuela, por él late, por él. Vendrá el amanecer de gallo en gallo, por él vela, por él. Sus ojos se entristecen de repente, por él teme, por él. Hombre que ignoras la ternura última, por ti llora, por ti. La fea bonita es una canción. En una época en que, hacía muchos años, las mujeres en el campo se ponían pañuelos y sombreros, al revés que hacen hoy día todo el mundo las jóvenes, cuando van a la siega, para que el sol no les diera la cara, porque la cara tenía que ser blanca, ¿no? Ahora tiene que ser oscura, ¿no? Pero esta se excusaba, la fea bonita, porque tienes la piel negra, te dicen fea, y tú, dando explicaciones, bonita fea, que el sol te volviera así y antes no lo eras, que tú naciste muy blanco y el aire quema. No te sigas disculpando, bonita fea, hay pueblos donde las diosas también son negras. Más que tú, fea, bonita, bonita y negra. Estas son una de mis aficiones que mucha gente considera cruel porque lo es practicada a lo bestia en los ojeos y tal, pero a mí siempre me gustó como a Rafael Sánchez Ferroso, a Miguel Delibes y otros amigos míos, me gusta cazar y no lo oculto, ¿no? Tiene más posibilidades una perdiz en el campo que en un matadero industrial. Y la gente dice, ¡qué horror! Pero después se come la perdiz. Estos son los tres momentos de la perdiz. Se llama más le vale ir a dormir. En lo blanco blanco de la flor de jara, sobre los jarales la perdiz escapa. Cantó al alba la perdiz, más le vale ir a dormir. En lo verde verde de la verde oliva, por los olivares la perdiz herida, cantó al alba la perdiz, más le valiera dormir. En lo negro negro, de la negra estepa, hallarán los perros a la perdiz muerta, cantó al alba la perdiz, más le valiera dormir. Esto es un bolero escrito para un gran escritor, poeta y amigo mío, desgraciadamente muerto, que muchos de ustedes deben conocer porque es de lo mejor que ha producido la posguerra en España, se llama Jaime Gil de Viedma, y dejó de escribir 12 o 15 años antes de morir, porque dijo que ya no tenía ganas, que estaba. Y entonces yo le escribí este bolero para él, mucho antes de que muriera, y dice así: a ti te ocurre algo. Yo entiendo de estas cosas. Hablas a cada rato de gente ya olvidada, de calles lejanísimas con farolas a gas, de amaneceres húmedos, de huelgas, de tranvías. Cantas horriblemente. No dejas de beber y al poco estás peleando por cualquier tontería. Yo que tú, ya arrancaba a que me viera el médico. Pues si no, un día de estos, en un lugar absurdo, en un parque, en un bar, o entre las frías sábanas de una cama que odies, te pondrás a pensar, a pensar, a pensar, y eso no es bueno nunca, porque sin darte cuenta, te irás sintiendo solo, igual que un perro viejo, sin dueño y sin collar. Aquí hay una serie de poemas que me gustaría decirles. Estos poemas en los que yo hablo sobre ambientes en los que yo he vivido y que son, como verán ustedes, un poco bastante, me tomo en broma a mí mismo metido en esas cosas, ¿no? Yo recuerdo una fiesta que se le dio a Henry Miller cuando estuvo en Barcelona, y el recuerdo de esa fiesta, que era una fiesta extrañísima, con gente que no había leído nunca nada de él, pero en una casa muy rica y muy elegante, escribí este poema. Aunque no sepas por qué estás aquí y encuentres mareante el olor de las flores, debes reconocer que es una hermosa fiesta, todo muy preparado. Excelente servicio. Un aire teatral cubre el jardín sobre el que flota esa luna de junio un poco absurda, mientras los camareros parece que den quiebros y se muevan como siguiendo el ritmo estereofónico de Rolling Stones. Tu amigo se largó, puedes jurarlo, detrás de aquella chica pelirroja, una libra, sin duda, de ojos voluntariosos e inquietantes, y la sonrisa abiertamente cínica. Pero su compañero, ¿dónde se habrá metido la pistis que rehuye tus miradas? Linda como potranca sin montura la que acaban de peinar la crin. Un acuario del grupo más cercano cortésmente te ofrece un cigarrillo de un paquete horrible. Y sin rodeos te pregunta sobre la Lef de Borges como si se tratara de un coche deportivo. Gracias, no fuma, Rubio. Por supuesto, es espléndido. Debieras leerlo 7 veces. Te vas, te acercas al salón y mientras con dulzura alguien te sirve un whisky y ni lo miras. Oyes como una escorpio comenta con 2 cáncer la situación en el Oriente Medio. Y un poco más allá atiendes a un acuario que perora sobre la evolución en las ciudades. Dulce, obtuso país que un día se ha de hundir como astillada barca vieja de un parque de atracciones. Y bien que te alegraras si con ella se fueran al fondo esos patanes y vendedores de quincallería. Mejor date una vuelta y observa. En la glorieta un abrigo entrecana apabulla a un desgraciado león ejecutivo que acaba de apearse del avión que le trajo de Madrid. Peligro. Junto al lago un capricornio inconcebible quiere explicarte su larga y triste historia. Vuelve al salón. Precisas otro trago. Ahí va la pistis que se te esfuma bajo la escalera. ¿Esa puerta? Quizá, pero no. Es un lavabo en donde encuentras a 2 géminis tocándose el vitelo. ¡Gran Dios! Esto es inicuo. Te quieren presentar al anfitrión un libra castellano. ¡Bebe, bebe! No te pongas nervioso. Podrías tropezar con cualquier cosa y derramar tu vaso en el escote de aquella espeluznante sagitario chillona de rostro sibilino y grandes tetas. Mucho gusto, señor. Espléndida su fiesta. Debo irme. Pues has visto a tu pistis despedirse y huyes tras ella. No miras para atrás porque recuerdas a la mujer de Lot. Pierdes whisky on the rocks y amigo. Y gritas, corres, mi chica, mi coneja, espérame. Esto es una burla de lo que se llama la burguesía ilustrada de Barcelona, que se complementa bastante con este que acabo de decir, y se llama Sobre la temporada en Barcelona. Cuando llega el otoño, las gentes de esta bendita ciudad comienzan a telefonearse rápidamente, organizan tremendas fiestas, se besan y se saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Te quiero mucho, llámame. Entonces yo me afeito con cuidado. Pongo una de mis caras más miserables. Guardo un par de Alka-Seltzer en el bolsillo e inauguro mi vida social. A veces aterrizo en blandas casas en donde me reciben con aparente sorpresa y después de saludar a los anfitriones, tomo un vodka con hielo y comienzo a decir estupideces a fin de aterrorizar a la concurrencia. En otras ocasiones el éxito no es tan claro, ya que me veo metido en serias discusiones sobre el futuro del país, en apartamentos en donde solo dan vino tinto y nadie lleva corbata por el qué dirán. Lo peor son las reuniones en editoriales, en las que siempre aparece un uruguayo con mirada de buey que acostumbra a emborracharse y cantar tangos y acaba recordando a su querida mamacita. En estos casos yo ataco al imperialismo norteamericano, me tomo varios martinis secos y firmo autógrafos y procuro esquivar a las ávidas matronas que me persiguen por los pasillos y lavabos. Así se nos echa encima la Navidad y el cartero deja sobre la mesa un montón de felicitaciones de personas que he visto hace menos de 24 horas o de individuos a los que no conozco y que me ofrecen su amistad o un nuevo detergente o sus mejores deseos para el maldito próspero año nuevo. De este modo vivo y procuro eludir la multitud de trampas que me tienden, abandonando las fiestas por la puerta trasera, acariciando a las niñas y duchándome, mientras espero con paciencia que el ambiente se calme. Está claro que yo podría hacer mucho mejor las cosas y tener una agenda y acordarme de todo, pero no tengo tiempo porque quiero irme a casa y meterme en la cama y perpetrar un poema después de haberme duchado por enésima vez. Aquí hay 3 poemas sobre personajes históricos que son posiblemente uno de los mejores escritores que ha dado la península ibérica cuando era romana, que era Marcial, de Calatayud, de Bilbilis, que se hizo famoso, salió de su tierra, Se fue a Roma, se hizo famoso, alcanzó una gran posición y luego cambiaron dos emperadores que le habían ayudado y él decidió volver hacia su casa. Y yo me imagino ser uno de los que le dijeron que no podía irse antes de terminar el último libro que tenía comenzado. Y dice así. Se llama Marcial entre el amor y la miseria. No, no puedes irte. Debes terminar los escritos que tienes empezados y has de quedarte aún. Tú sabes bien cómo ahuyentar la sombra con esa lamparita que ilumina de noche los papiros del libro en que trabajas. Emplea, si es preciso, los trucos que conoces, sahumerios y filtros y oraciones, y que el vino no falte. O adopta tu papel de viejito capaz de dar amor, pues quieres, oh hijo puta, que te devuelvan centuplicado para así ir colmando tu vanidad. Pero no te descuides. Pronto no encontrarás quien quiera desvestirte, ni traerte más tinta o más aceite, ni compartir contigo las cenas y el desvelo, ni charlar de la vida, y leerte unos versos, ni ayudarte a dormir antes que llegue el alba. No, no debes marcharte porque aún no te llegó el momento que anuncia la catástrofe, ese final de zorro, gastado y solitario, que me rodea ciego entre los pajonales quemados del verano, en busca de un lugar donde tenderse ya. Entre amor y miseria, has perpetuado aquí tu paso con palabras tal huella de una mano rupestre en rojo oscuro, pero puedes ahora hacer sentir pasión a una muchacha que tal vez te lea muchos siglos después de que hayas muerto. Aunque andes renqueando, te ayudará a seguir toda la envidia cárdena del gran anfiteatro, los cientos de miradas que acuchillan tu toga entre las otras y desean hablar de ti en pasado. Pero aún hay veneno y jazmín en tu tinta, y ni la muerte les va a librar de tu arte despiadado y purísimo. Este está dedicado a Juana la Beltraneja, la conjura de la que fue objeto cuando empezó. Su padre era un pusilámine y empezaron a decirle que no era su hija, que el trono debía pasar a la que luego sería Isabel, su tía, ¿no? Y ella siempre defendió la memoria del padre toda su vida, ¿no? Y se llama Hasta pisar el agua. Reina de la desgracia, negada dos veces como hija por el rey y jurada otras dos como legítima, ¿qué fue de tu viaje entre dos siglos? Desde que el arzobispo y el marqués se alzaron contra ti, todos serían males y escarnios, burlas a tu padre y panfletos y sátiras. Después, peregrinar de ciudad en ciudad por territorios que aún te respetaban, y tú amarillabas como el campo de Julio, pues un pueblo de taúres se pasó al bando de tu vencedora. Luego de la derrota conociste la ruina en un convento de clarisas en el que te encerraron para siempre. Nos quisiste aguantar diciendo, soy la reina, hasta pisar el agua helada de la muerte. Eras la reina, el trono te quitaron, no el orgullo. Este es otro personaje que ha dado mucho que hablar en la historia de la familia Borja o Borgia, como se llama, Borgia en Italia y Borja, los valencianos que se metieron en Italia, armaron una zapatista entre el Papa, sus hijos, sus parientes. Esta es Lucrecia Borgia, envejeciéndose. Lucrecia en el espejo. Piensas en otros tiempos y no te reconoces. Eras una mujer, un cuerpo apenas, y no te ves metida en el gran juego que te arrastró a lugares espantosos y extraños, que también has olvidado, La vida se te fue entre fulgor y niebla, y aunque al doblar la esquina salte el gato negro de algún recuerdo, o te declaren voces que hablan por ti, ¿cómo podrías decir quién fuiste si incluso hasta tu sombra escapa por los barrios y escaleras que dicen frecuentabas y hoy no encuentras a nadie de tu tiempo? En el espejo miras a lado y lado y nuevas sombras huyen como las ratas por las alcantarillas. ¿Quién eras? ¿Fueron todo fantasías? Un tiempo loco y breve y perdedizo como un relampagueo de septiembre. La impura luz de una charca refleja aún más impuro el rostro que se asoma. Así ahora tú te ves. Niebla de un tiempo ido, el que solo te queda como el aire triste. Que es entre fantasía y sueño, el recuerdo de otra recepción de estas. En las que te ves metido, entonces al recordarlas te siguen como metidas entre recuerdos de tu infancia, de lo que viste allí y el ambiente que había. Se llama bugambillas, reparaciones y humo. Cuando él salió empujando la pulcra y sin una arruga en su traje de ignominia, seguí sin entender cómo podía ella aguantarlo. Será porque le gusta que la humillen. En la iglesia, más allá del jardín, se iluminaron los tímidos vitrales de la misa de seis de las reparadoras y aquí reparan fuerza esos cretinos. Pero detrás de los altavoces, detrás de los parterres y los árboles y detrás de la noche oscura, ¿qué hay detrás de la noche oscura? Ella no abrió los labios. Te miró como con un temor insinuado, difuso. Alguien pregunta, ¿es usted el propietario del coche que está mal aparcado? Parecía que afuera que más se enrastrojo. Los vitrales ahora llameaban. Eran reparaciones. ¿Qué decía usted? Nada, no dije nada. Pensaba en la noche que va quedando atrás. Los guardias de palacio jugaban a los dados mientras el rey de reyes caminó silencioso hasta el bar y llenaba de nuevo su copa. Ahora bailaba si puedes contemplarte. Los otros son tu espejo. Camarero, ¿qué hay detrás de la bebida y de los canapés? ¿Qué hay detrás de los restos del pavo de la cena? Cesan los altavoces de la fiesta y la música de órgano repara las brechas de este absurdo. ¿Cómo aguantar aquí en este jardín? Yo tenía una casa con jardín, con geranios, con un castaño de indias, un limonero y muchas bugambillas que envolvían mi primer coche, mi primer juguete. No quiero beber más ni vivir más. Reparaciones, pido. Quiero que ella vuelva a decirme, no te vayas, no. Y saltarían los cerrojos y los sellos. Amanece con frío y niebla sucia y nada va a pasar. El parque, lleno de vasos tristes, va quedando desierto. Yo no quise quitarle nada a nadie. Tan solo me asopé a un cristal de agua fresca, al hondo pozo del amor prohibido. Vuelve el olor de paja seca ardiendo. Los músicos se van y el órgano se adueña del alba en bancarrota. No puedo acompañarlo, señorita. No me siento muy bien. Debo irme a casa. Quiero ver el castaño, limonero. ¿Qué hago yo en un jardín sin bugambillas? ¿Dónde dejé mi coche? Bugambillas, reparaciones y humo. Centinela, ¿qué hay detrás de la noche oscura? Este es un poema de un grupo de poemas jocosos, les llamo yo, que están hechos estos dos primeros. Terminaré con el show. A dos amigos míos, a los que quiero mucho. Este es Hans Magnus Enzensberger, que aterrizó en Barcelona, vino a vernos a casa y nos dijo que quería comprarse una maleta. Y esta es la historia de la maleta de Hans Magnus Enzensberger, una historia triste. A Hans Magnus le roban la maleta. Entre algún libro y varios folletos y revistas y el aviso del pago de una letra, ayer llegó la carta que es de Berlín Este, trajo malas noticias de Enzensberger, y mi mujer y yo nos quedamos pensando en los días que estuvo en Barcelona cuando nos dijo que le acompañáramos, pues quería comprarse una maleta. Eso de andar rondando por tiendas y almacenes siempre me resultó desagradable, pero él dijo maleta, y fue como si todo su futuro dependiese de que él pudiera andar en compañía siempre de una bella muchacha, que guardara con mimo sus papeles, apilando los suéteres, pantalones y blusas por todos los hoteles y ciudades del mundo. Lo mejor es pensar quién entiende o es técnico en cuestiones como esta, delicadas de suyo, nos dijo mi mujer, y Hans y yo asentimos. Y al fin se decidió que mi cuñado era un hombre de experiencia, pues había viajado mucho, y comprende y conoce todas las cualidades que deben adornar una buena maleta, y sabe de ocasiones, y júbilos, y ofertas. Así ocurrió que fuimos los tres donde el cuñado, y anduvimos hablando buen rato y discutiendo el modo de actuar. Recuerdo que Hans estaba tan nervioso como quien busca piso, y al fin salimos todos y yo aparqué en la Rambla. En la primera tienda los encontré dudando y fuimos a otra, y otra, y otra. Y luego regresamos y ya no hubo más dudas. En la primera tienda. Allí estaba esperándole con su piel de azabache. Y Hans lo alzó despacio y acarició sus cierres. Era por dentro roja como cereza oscura. Luego se comprobaron las asas y refuerzos y vimos que asentía. Y el cuñado entró en fuego hasta que la encargada rebajó unas pesetas. Y la maleta y Hans ya no se separaron. Volaban en un jet al cabo de unos días. Pues la carta de ayer nos cuenta que en París, no sabe si en un bar o en el hall del hotel, alguien se la quitó. Y ni la policía, ni el conserje, ni nadie pudo darle una pista. Así es que tuvo que irse como un viudo a Alemania, desde donde escribía, explicaba otras cosas que mi mujer y yo jamás recordaremos, pues estamos tan solos pensando en la maleta. Este es el Requiem aperto para Humberto Eco. Humberto Eco, el crítico y novelista, cuando yo le conocí era profesor de literatura y crítico literario, y su primera obra había tenido un gran éxito, no se había metido todavía a novelista. Y se llamaba Ópera Aperta, que la novela tenía que estar abierta para todas las posibilidades que el lector quisiera encontrarle. Entonces yo aquí hago un poco de broma de esta moda que duró unos 8 o 10 años, de la obra abierta y la crítica textual y bueno, entonces lo conocen. Total, que un día dijimos, estábamos en Milán y un grupo de amigos, decidimos salir y ir a las afueras, como se hace, ir al campo a una trattoria, un lugar junto a la carretera y comer allí, pues, una pasta que decían que era buenísima. Y lo que ocurrió fue que en el camino vimos el coche de él, que había salido primero, que estaba destrozado contra un árbol, hecho polvo, ¿no? Y esto es lo que ocurrió. Nada fue el accidente, solo un susto. Volver atrás y hallar su coche destrozado y oír lejos, desde las mesas asomadas a la terraza de una trattoria, tu inconfundible voz de jesuita llamándonos a gritos, y luego la comida con Vittorio y con Carmen sollozando, mientras Furio Colombo intentaba explicarle a tu mujer que el otro no tenía la culpa, que hubo suerte, pues la velocidad te sacó afuera, y yo, per scherzare, por bromear, aseguré que un día iba a escribir un requiem para ti, un requiem que sirviera para mil ocasiones, abierto a mil maneras de morirse, y que ahora empiezo así, inevitable en lengua castellana, tan trágica la pobre. Humberto, Humberto, ¿quién podría pensar, mi viejo amigo, que aquel día, aquí, poner la fecha, el mes o la estación, bajo el sol, la lluvia, iba a escapar tu sombra hacia las sombras? ¿Qué destino fue el tuyo? Ah, no supimos, aquí la enfermedad, el accidente, en caso de suicidio mencionar tu vivir atormentado, de asesinato maldecir la alevosía. Y si la suerte te sorprende en un cuarto de hotel alquilado por horas y en los brazos de una joven alumna, hablar tan solo de tu valentía, de tu impávido gesto. Nadie supo ayudarte a vivir, Humberto, cuando aún era tiempo, y hoy recordamos, tan solo recordamos, tú, aquí debe citarse alguna frase tuya, el título de un libro, si es posible, y tu palabra entre nosotros queda. Bien, podría seguir aún, mas creo que ha de quedar y dejarlo en puntos suspensivos. Me parece que ha de gustarte así, y así lo dejo, esperando al poeta que algún día lo habrá de terminar con mejor letra. Y para terminar, este otro poema, porque me gusta terminar las cosas con alegría, y este se presta bastante, es la historia de la humanidad. Un día se me ocurrió a mí, yo, fuera de Europa, el continente que más conozco es América Latina, y en la zona del Caribe, es decir, tanto en Colombia como en Venezuela, como en Puerto Rico, como en Santo Domingo, en Cuba, en Panamá, lo que aquí se conoce como un show, y allí también le hay, eso es una fiesta, ¿no? No es solamente en los locales cerrados para millonarios o para turistas, sino que en los barrios de San Juan de Puerto Rico o de La Habana o de Cienfuegos o donde fuere, la gente organiza una fiesta la noche del sábado al domingo. Y entonces yo vi esa maravilla de espontaneidad de toda esta gente, de todos los colores del espectro, blancos, mulatos, negros, zambos, chinocholos, bueno, todo lo que sea, haciendo una fiesta tremenda. Y pensé, qué pena que la humanidad no pueda haber sido así, sino esa especie de catástrofe que te explican de las guerras tremendas que hay desde que el Homo sapiens empezó a matarse uno a otro, o que desde que Caín, como dicen en la Biblia, en otras religiones es otra cosa, pero siempre hay uno que mata al otro y así vamos, ¿no? Y entonces yo escribí la historia de la humanidad a través de un show, de una fiesta, que naturalmente es toda imaginación mía, pero uno se ha de alegrar con lo que puede. Desde lo más lejano y más oscuro de las edades ha llegado el show, luciendo el arco iris de sus telas, moviéndose bonito, por favor. Subió las escaleras de la vida, con sombrero y zapatos de charol, al ritmo entrecortado de una danza de fuego y de metales. Corazón. Corazón loco que se fue bajando por el río hasta Memphis. ¡Qué calor! Se metió después en Babilonia y alborotó la historia como un dios. Ay, muchacha. Muchacha que no bailas. Ni un solo pueblo sin bailar quedó. Pues los griegos sacaron sus guirnaldas, sus aceites y velos para el show. Y en Roma, las matronas más honestas perdieron el recato. Se acabó. Se acabó el mejor vino en Tarragona y también en las Galias. Un horror. Y el show, con los mil vidrios de colores, por el imperio abajo resbaló. Volvió a tensar en África sus cuerdas. Cambió la piel gastada del tambor y atravesando el mar, como un esclavo, se arrancó los grilletes y danzó. Ya en el Caribe se oyen sus compases. Blancos y negros vibran con el son. El show se ha vuelto pura fantasía de saxos y guitarras y bongos. Y estrena ritmos, luces y collares y suspiros y faldas. Sí, señor. Y hace temblar las salas y los patios. Y brinca por las calles. ¿Te picó? Te picó el alacrán que a todas pica. Sean chicas o grandes. Ay, doctor. En las casas abrieron los portales. Hasta los ciegos quieren ver el show. Esto es algo increíble, caballeros, algo tremendo, una revolución. Las mujeres han puesto de repente todos los hierros por lucir mejor, mientras rasga la noche una trompeta. Y en el pecho y los vasos canta el ron. Ay, muchacha, muchacha, ven al baile. Claro que hay sitio para ti, mi amor. El show viene de lejos y va lejos. No se termina nunca la función. Muchas gracias.
Pues ahora yo creo que sí podíamos tener unos minutos, quizá 15 minutos, hasta las 9 y cuarto, pues yo creo que hay preguntas que alguien quiere hacer a propósito de lo que se ha leído, a propósito pues de la literatura, me imagino que relacionada con el poeta que tenemos aquí hoy.
O no.
O no. O cualquier otra cosa está permitido. De todos modos, mientras se piensa en una pregunta, ahí, no sé, o me ha parecido, me gustaría casi, aunque te la podría preguntar luego, ¿no? Pero lo mismo que asoma en tus versos, es lógico, acabas de hacer un verso a un poema a Jaime Gil de Viedma, que como tú bien has dicho, hay que leerlo, es uno de los grandes, uno quizá el grande, ¿no?, de la poesía de posguerra. Hay un gran homenaje tuyo, no ahí, sino en muchos otros poemas, aunque no esté implícito, pero esté su nombre.
Sí.
Pero a mí yo no sé, José Agustín, o me ha parecido ver, o me lo he imaginado yo, a Juan García Hortelano también, pero este, por ejemplo, el gran momento de Mary Tribune, que he creído ver en algún poema tuyo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Juan fue el que mejor conocía al grupo. Fíjate que la antología de Juan García Hortelano nos llama Grupo Poético de los Años 50, en el que pone a Ángel González, a Valente, a Claudio Rodríguez, a Barral, a Jaime Gil, a mí mismo, en fin. Llama grupo poético con acierto, porque yo esa teoría de las generaciones queda muy bien para hablar de la generación del 98, pero cuando la estudias un poco, y yo no soy, mi especialidad no es eso, te das cuenta de que no era una generación cohesionada. Tampoco lo fue la generación del 27, porque entre los poetas profesores buenísimos, como eran Guillermo Salinas, o el hermetismo de la poesía, casi toda menos la última, de Vicente Aleixandre, y el desbordamiento tremendo de los andaluces, como podía ser el que menos Cernuda, pero mucho Lorca, Federico García Lorca y Rafael Alberti, ¿no? Después estaban los dos grandes maestros que tuvimos en la posguerra, que se quedaron viviendo en la España de la posguerra, que fueron Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, pero no se les podía llamar un grupo de amigos, porque eran amigos de dos en dos o de tres en tres. En cambio, ese grupo poético del que habla Juan García Hortelano, que nos conoció y vivió de cerca esto, nos llama así, grupo poético, sí. Y es, él, en muchos sentidos, cohesionó también esto, ¿no? Porque al lado de los que escribíamos poesía, estaban la gente que salía, mis hermanos, Luis Martín Santos, Rafael Sánchez Ferrós, en fin, no acabaría nunca la lista. Y era gente que tenían en común, teníamos en común el ser amigos. Luego, el estilo de cada uno iba por donde quería. Entonces, una cosa que no hacíamos nunca. No sé quién me ha dicho, me ha hecho una entrevista y me ha dicho, su hermano Luis dijo que siendo ustedes tres hermanos y escritores, ellos se dedican a la novela, al cuento. Yo lo pensé, que nunca se leían nada, ¿no? Ni tampoco entre nosotros como amigos. Leíamos a otros. Pero no, aquello de si me lees, te leo, de que decían, lo sacaron de moda los colombianos, ¿no? Donde se han publicado, el año pasado se celebró una efeméride tremenda, el número 3 millones de sonetos publicados en Colombia, ¿no? Imagínate una cosa. Yo, que cuando era jovencito escribía sonetos, no he publicado nunca ninguno, porque los mejores ya están escritos, y si no tienes una joya por publicar, más vale dejarla correr y buscarte el camino por otro lado, ¿no? Intentar abrir otra brecha. Yo no sé si contesto con esto lo que tú me has dicho.
Lo importante es que salga además el nombre de Juan García Hortelano, que quizá es el gran olvidado
de este por tiempo. Dios.
No, yo veo que casi Juan, nadie lee a Juan García Hortelano.
No, Juan García Hortelano es como Juan Marsé, eran gente y son gente que quedarán, como Luis Martín Santos, ¿no? El tiempo de silencio, o el Alfanui de Ferlosio, o el Jarama, es decir, o Delibes, son gente. Pero Juan estaba muy, muy metido en el grupo nuestro. Sí, está reflejado aquí también un poco, sí.
Bueno, alguna pregunta. Está todo claro, como te parece. Está todo clarísimo. Bueno, en principio yo sí le puedo indicar que nos han dado orden de no fumar porque aquí está prohibido, pero excepcionalmente a don José Agustín le han dicho que sí puede.
Es que me han traído un cenicero por un exceso. No, yo no soy quien, soy yo el que he pedido permiso. Bueno, en realidad es narración poética, ¿no? Viene siendo lo mismo, es decir, el poema narrativo, como algunos de estos que he dicho ahora, es una prolongación de la poesía, yo no hago ninguna distinción. Un poema en prosa es un poema, esté escrito en prosa o en verso, esté medido o no esté medido. Esta es la definición. Para la mía.
De todos modos, yo creo, José Agustín, que hay que ver el tono irónico, y volvemos otra vez a la Mary Tribune de Juan García Hortelano, el tono irónico que hay en esa poesía, que también hay una falsa narratividad, y no hay que entenderlo como un cuento poético o como una poesía narrativa plenamente, sino hay que entender la ironía que lleva cada uno de esos poemas ahí dentro, ¿no?
Sí.
Que está, digamos, deliberadamente narrativa esa poesía, ¿no? Es así,
Esa
es mi impresión.
Es así. El recurso a la ironía y a la sátira, no soy yo el único que lo empleé en el grupo nuestro, ¿no?
Porque Jaime también lo hace.
Jaime lo hace, Ángel González también lo hace, es decir, es una tónica, cada uno lo toma por su lado, es distanciarte un poco, no ponerte trágico, ni decir frases de aquellas tremendas de yo escribo solo para una minoría que me entienda, o bien decir yo escribo para toda la humanidad, No es verdad. Yo escribo para este señor que está aquí, si le gusta, o una persona que... Yo una persona, le digo a usted, o a una persona que está ahí, yo no lo sé. A mí lo que me gusta es pensar. Pensar. Me gusta pensar. Que yo no les digo a ustedes mis sentimientos, sino que procuro distanciarme un poco para que la gente, cuando oye una canción cuyo poema no he leído aquí porque ya me abruma, ¿no? Que es Palabras para Julia, ¿no? Haya tanta gente que se sienta, tantas muchachas que se sientan representadas en esa Julia diciendo, si yo también he notado cosas como esta, ¿no? Es decir, que por eso, cuando ustedes me han oído decir antes que entre el autor y el poema, yo doy siempre la preferencia al poema, porque cuando llega de verdad el poema no es cuando se publica el libro, sino cuando alguien lee ese poema y se emociona, no por lo que yo le digo, sino por lo que él siente. En realidad, yo he tenido siempre la idea de ser un incitador a las sensaciones y a las sensibilidades de los demás, es decir, me despersonalizo, ¿no? Hay aquí parte de mi vida y parte de la vida de otros.
¿Es a eso, José Agustín, a lo que aspira un poeta, a que se identifiquen, puedan vivir esa vida que uno también ha vivido?
Sí.
¿Es ese, digamos, el término de la poesía?
Bueno, yo por eso tengo tantos registros, desde la elegía a la sátira, al poema narrativo, a la canción, es decir, procurar que haya gente que contacte y sienta suyo, digamos, este aire a mí me recuerda, yo creo que a mí también me ocurre una cosa como esta, y yo he llegado a escribir un libro entero que se llama La noche les propicia, que es una canción de Albada, larga, 34 poemas, que es al revés que las canciones de Albada medievales, donde era el trovador el que explicaba una noche de amor que había pasado con la una marquesa o una doncella o lo que fuera, ¿no? Y entonces este libro está explicado desde el punto de vista de la mujer y es una pasión amorosa, pero vista por una mujer que a mí me parecía mucho más hermosa y más bonito que no la célebre, alardeo masculino, de decir, oh, esta mujer la estrechaba en mis brazos, y entonces empiezan descripciones de las partes del cuerpo humano y cosas que son casi de anatomía. Y bueno, pues no sé, yo soy un hombre como todos los demás, pero hay cosas que no me gustan y es la brutalidad, la agresividad, que se da más en el hombre que en la mujer, porque no hemos conocido nunca un matriarcado. Se dice que hubo una vez un matriarcado, que las amazonas existieron, pero esto no se ha podido demostrar nunca. En realidad, la agresividad y el enamorador era siempre el hombre y la mujer era la seducida, la que se dejaba. Yo no he creído nunca en esto. Yo no sé quién fue. No sé si damos a los diccionarios, si cuando una mujer tú la miras y te gusta y ella te sonríe, resulta que tú crees que, hombre, esta chica te está mirando, te hace caso. Y esto quiere decir solo una cosa, que ella ya te había mirado mucho antes a ti. Porque la que elige siempre es la mujer, siempre. Sobre todo la que elige quién es el padre de sus hijos. Es la única que sabe de verdad quién es el padre de sus hijos, los demás. Pues estamos bastante seguros, ¿no? Pero nadie puede poner la mano en el fuego.
La paternidad es cuestión de fe, ¿no?
Sí, sí, Borges lo decía, sí. La paternidad es una cuestión de fe, sí.
¿Alguna pregunta más? Bueno.
Voy a hacer un pequeño comentario. Que no estoy de acuerdo con lo último que ha dicho.
de la paternidad? ¿O no?
Lo dije a los hombres son más agresivos. Yo, tú lo sabes muy bien, me pasé 7 u 8 años en un monasterio, que éramos frailes 125 siempre, con mujeres y otros. Aparte, y entre los 100 y tantos hombres había 2 o 3 peleas al año.
Bueno, es que tan raro es meter, también pasa en los llamados harenes de los orientales, sobre todo en el Islam, que se, todo el mundo ahí está la greña, pero es que una mujer es
una broma.
No, metida, una mujer metida en un convento, un grupo de mujeres o un grupo de hombres. Bueno, yo recuerdo una frase de un monje de Poblet que me dijo un día, si vosotros, a los que a veces llamamos pecadores, sois unos santos, si podríais tenerlo todo, hacer lo que os diera la gana. Nosotros que hemos hecho votos de pobreza, de castidad y de obediencia, somos 47 monjes en el convento y no nos podemos ver ninguno. Y es que, claro, es que es lógico, es como coger en un cuartel y decir, bueno, estos se van a pasar toda la vida metidos en un cuartel, pues todo un convento de monjas, pues naturalmente.
No deja de ser paradójico que entre 100 o 200 que éramos, dieron una pelea al año, si acaso, y que aquellas que eran 14 o 15 se arañaban todos los días. O más de los días que los arañaban.
Debía ser que debía haber.
Adelante.
Mira, es que aquí hay un problema, ¿no? Siempre se le pone una etiqueta a un tipo de poesía, ¿no? Y ahí se...